el tema de la ética cristiana en la familia. ¿Cuántos tienen familia? Todos, ¿verdad? Entonces es un tema importantísimo. Y como se me está haciendo un poco de costumbre, voy a dividir este tema en dos domingos. Hoy vamos a hablar acerca de la ética de esposos. Y la próxima semana vamos a hablar de la ética de los hijos. Antes de orar, leer la palabra de Dios, vamos a ver un video. Pongan atención a este video, ¿ya? Porque quizás refleje un poco de la realidad de las familias. Atención, producción, ¿ya está todo listo? ¿Sí? Entonces, pongamos atención a este video y vamos a continuar después.
Alfonso, ¿puedes poner la lavadora, por favor?
¿La lavadora?
Uf. Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo...
Si tú planchas mucho mejor que yo.
Claro. Así que no tienen esa habilidad.
¿Acaso piensan que nosotras nacimos sabiendo?
Pues no. Como todo en la vida, esto también puede aprenderse.
Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9, freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda?
¿Por dónde se pone la ropa?
Bate el huevo. ¡La licuadora! ¡Se está quemando el sartén! ¡Tírale a la boca! Preparen sus cosas.
Examen sorpresa.
Bueno, Armando, lo estoy viendo.
Dices que ella lo hace mejor que tú.
¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol?
¿Que ganaron el campeonato gracias a ti?
Pues demuestra lo bueno que puede ser.
¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos.
Ay, ay, ay. Escuela para papás. Y de verdad, pareciera que hoy más que nunca necesitamos abrir una escuela y para eso está la iglesia. Esta publicidad quizás a algunos nos ha hecho reír, a otros nos ha hecho pensar. Pero nos muestra una realidad y es que las familias tienen necesidad de enseñanza bíblica. Cuando no hay una enseñanza bíblica, la familia entra en confusión de roles, de responsabilidades. Y hermanos, realmente hoy más que nunca estamos viendo esa crisis en varias familias. Ajá, esa no es, es la ética cristiana en la familia. Y este video, obviamente es una publicidad de unos productos para el hogar, pero al final decía que la familia o el hogar no es deber, sino tarea de todos. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un mensaje que no es lo que dice la Biblia. Pues vamos a ver, yo le corrijo como pastor y como ex publicista que he trabajado años. El hogar cristiano es deber y responsabilidad ¿de quién? De todos. En el tema de hoy que vamos a tocar acerca de los esposos, es importante saber cuáles son esos deberes y cuáles son esas responsabilidades que no la sociedad, sino Dios le ha dado a cada uno. Porque seguramente cada uno piensa que está haciendo lo mejor, eso no lo dudo. Yo seguramente, algunos padres pueden decir, pastor, yo estoy haciendo lo correcto. Y mi deseo es que en el mensaje de hoy, Dios afirme lo bueno que estás haciendo. Y también que las esposas puedan decir, estoy haciendo lo que Dios dice que yo debo hacer como esposa. Y eso nos va a dar mucha confianza y nos va a afirmar en nuestro matrimonio. En nuestros días hay familias que se identifican como cristianas. ¿Por qué? ¿Porque van los domingos a la iglesia? ¿O porque practican hábitos buenos como orar antes de ingerir los alimentos? El problema es que esto no es malo, esto sí es algo bueno, pero el problema es que si no rompes con las ideologías seculares, con los pensamientos de la cultura, como el machismo, el feminismo, entonces no puedes llamar a tu familia cristiana, porque estás olvidando o estás ignorando lo más importante, tu identidad en Cristo. La familia es la institución sagrada. Dios la creó, Dios la instituyó sobre la tierra. Y la familia tiene una influencia tremenda en las iglesias, en las sociedades y por supuesto también en las naciones. Hermano, hermano que vienes a esta iglesia, familias, estás orando, estás trabajando para que experimente tu familia el poder de la cruz que cambia vidas. Estás enseñando con el ejemplo las responsabilidades y los deberes que Dios nos ha dado. O quizás esta mañana tú te sientes solo, sola, cansado, cansada de ser el único que se sacrifica por el bien de tu familia. Entonces esta mañana el Evangelio tiene buenas noticias para ti. Amén. Quiero que sepas, esta es la buena noticia. Por el poder de la resurrección de Cristo Jesús, Dios imparte a sus hijos una nueva vida, una nueva identidad y una nueva ética para bendecir sus familias. Mira, pon atención a esto, porque no quiero que escuchemos hoy el mensaje como dije, como una serie de cosas que hacer. No. Para ser una familia cristiana, primeramente, yo tengo que experimentar un milagro dentro de mi corazón. Es el milagro de la nueva vida, la resurrección de Jesús. Es el mensaje central del Evangelio, que nosotros también podemos dejar los rudimentos de este mundo para experimentar la vida verdadera, la vida plena. Y con esta relación con Cristo Jesús resucitado, es que yo tengo una nueva identidad, como hemos escuchado en estos testimonios, ¿no? Ahora sé quién soy, soy una nueva creación. Y con esta identidad tienes una nueva ética, tienes nuevos valores. Por lo tanto, eres de bendición para tu familia. Pero si no has experimentado ese nuevo nacimiento, cuidado, porque puede ser que quieras, para aparentar lo que todavía no hay en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Estamos atentos a lo que vas a hablar a cada uno, porque tú creaste la familia, tú nos has dado familias a cada uno de nosotros. Gran parte de los que estamos aquí somos esposos o esposas, y queremos que esta mañana tu palabra traiga bendición, traiga sabiduría y ministre, Señor, a aquellos que quieren ver tu gloria en cada uno de sus familiares. Oramos por aquellos que hoy, Señor, tú has preparado sus corazones para recibir la palabra, y que la palabra dé fruto de salvación, de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a comenzar leyendo Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Vamos a tener primeramente este pasaje que nos da la base de lo que hemos dicho, de que la resurrección de Jesús es lo primero que tenemos que experimentar para una nueva relación en nuestra familia. Dice la palabra, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. En la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo está advirtiendo a los creyentes de Colosas que están en peligro de engaño, de mentira, por las filosofías que hay en su sociedad. Es una combinación de paganismo con judaísmo. Y ellos enseñaban que tenían que seguir ciertos ritos para que puedan tener una vida moral y ética. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no es un manual de cosas que hacer y no hacer, no. La Biblia empieza con uno, con el corazón. Por eso Pablo en este capítulo 3 enseña a los creyentes que ya en Cristo tenemos una posición, una identidad que es suficiente para vivir la vida que Dios quiere. Y por eso dice aquí en estos versículos que estamos leyendo que para experimentar la vida como Dios le agrada, tenemos que comenzar con esta experiencia espiritual que es el nuevo nacimiento. Como dice aquí, la resurrección que da Jesucristo a las personas que se arrepienten y creen en Él. Es a través de esa resurrección espiritual. Cuando uno muere al orgullo, muere al pecado, muere al egoísmo y se entrega totalmente a Cristo, es que tienes una nueva identidad y a través de esa identidad tienes una nueva ética. Mira, Pablo ahora está mostrándonos que tu identidad y la de tu familia dependen de Cristo. No de la cultura, lo que la cultura diga, no de las monjas, no de la religiosidad, no. No, hermano, tu identidad y las relaciones que hay en tu familia dependen de tu relación con Cristo. Y eso es importante, porque mira, porque lo que suele pasar en las familias es que, bueno, cuando empezamos nuestra vida matrimonial, siempre empezamos con sueños, con buenos deseos, hacemos promesas, pero en el caminar vamos perdiendo la mirada en Cristo. Nosotros, ahí dice que debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Es más, lo repite, dice, concentren su atención en las cosas de arriba, o sea, en la vida nueva, en Cristo. Pero comenzamos a bajar la mirada y comenzamos a ver que nuestro cónyuge no está haciendo las cosas bien. Comenzamos a mirar, ay, la princesa de la cual me enamoré, mi princesa tiene defectos. Por momentos es princesa y por momentos es el dragón de Shrek. Y el príncipe azul, mejor no hablo. Porque comenzamos a mirar ya no a Cristo, ya no me concentro en mi identidad en Cristo, sino comienzo a mirar los defectos del otro y me desanimo. Y comienzo a perder, ya no escucho la musiquita tan bonita, ¿no? Cuando nos encontrábamos de novio y la veía venir, no parecía que venía en cámara lenta. Ah, ahora no, la música de tiburón. Tú. ¿Por qué? Porque dejaste de mirar a Cristo, porque en Cristo está ¿qué? Tu identidad. Están tus principios para que tú puedas tener una familia como Dios quiere. Mis queridos hermanos, solo podemos vivir como familias cristianas cuando somos conscientes de nuestra nueva identidad en Cristo y hacemos morir el pecado en nuestras vidas y nos renovamos diariamente a la imagen del amado. La ética cristiana para la familia se trata de principios espirituales. Hoy vamos a tener varios que son la base por la cual nosotros tenemos una relación con Dios y tenemos una identidad como familias cristianas. Dios las estableció para que las familias puedan conocer estas verdades cuáles son sus deberes y sus responsabilidades, y que puedan convivir en armonía, en amor, en paz. Y en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1 y 2, vamos a ver los principios divinos para el matrimonio. Y en Génesis 1 y 2, por ejemplo, tenemos aquí los tres principios básicos. Esto es lo que fundamenta una familia cristiana. Número uno, el matrimonio es la unión de dos sexos complementarios y de igual valor para Dios. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Es decir, que tenemos el privilegio de tener atributos como Dios, amor, sentimientos, intelectualidad, voluntad. Y que no somos iguales porque Dios quiso crearnos complementarios. Segundo, el matrimonio es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24 dice que Dios creó un hombre y una mujer. Por lo tanto, el matrimonio, como Dios lo estableció, es entre estos dos sexos. Y no lo que ahora las sociedades modernas quieren implementar. Número tres, el matrimonio es la unión completa y permanente. Génesis 2:24, el Señor dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es una unión completa. Cuando dice una sola carne, está hablando de una unión física, pero también una unión espiritual, emocional. Y es permanente, es constante. Aquí tenemos, queridos hermanos, los principios divinos para el matrimonio. Si tú lo tienes esto claro, si tú diste el sí a que es ahora tu esposo o tu esposa, teniendo esto en mente, bueno, es correcto, es lo que Dios ha establecido para un matrimonio. Pero hoy día vamos a hablar un poco más acerca de los deberes. Dios nos ha dado en su palabra principios de ética. Y para esto quiero invitarte a que ahora puedas abrir tu Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Efesios capítulo 5, del 21 al 23. Este mensaje lo he dividido en cuatro principios. El primero de ellos, el principio general para los esposos. O sea, primero, Pablo abarca tanto al esposo como a la esposa. En Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces el principio general, tanto para el hombre como para la mujer, es que tenemos que servirnos unos a otros por reverencia o por respeto a Cristo. Pablo empieza estableciendo este principio y después va a hablar por separado, primero de la mujer y luego para el hombre. Pero el principio general es que cuando yo voy a establecer una familia, iniciar una relación con mi cónyuge, no voy a exigir, voy a servir, voy a dar. En mi chip yo tengo que saber que en esta relación que se llama matrimonio, no voy a ser yo el que tenga una lista de peticiones, sino más bien tengo una lista de responsabilidades. Por eso el apóstol Pablo dice, sométanse unos a otros. Esa palabra someterse viene del griego hupotazo. Hupotazo significa ponerse debajo de, subordinarse, someterse. Pablo está diciendo, el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo y está diciendo que cuando vas a tener un esposo o una esposa, tienes que tener un corazón sumiso, que ves a la otra persona como alguien a quien tú lo estimas superior a ti. Es interesante que este verbo hupotazo en el Nuevo Testamento se repite en Santiago 4:7 y en 1 Pedro 2:13. ¿Y sabes cuál es las otras personas que se mencionan? En Santiago 4:7 Dice, sométense a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. O sea, jupotazo es ponte debajo de la autoridad de Dios. Y en 1 Pedro 2:13 también habla de jupotazo cuando dice que tenemos que someternos a toda autoridad que Dios ha establecido para nuestro bien. Entonces, es un verbo importante que nos lleva a una actitud de humildad, de servicio. Este es el principio general. Pero ahora vamos a empezar con el principio para las esposas. Y dice que el principio es la sujeción voluntaria a su esposo. Esta palabra, sujeción, es jupotazo, es la misma. Dice el versículo 22 al 24, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Mira, de estos versículos estamos viendo que Dios está dando un principio principal. Escuchen, queridas hermanas, porque ustedes son mujeres que están haciendo lo mejor para sus familias. Y eso no debes dejar de hacerlo. Pero si estás viendo este pasaje, quiero decirte que la Biblia dice que Dios ha determinado que la cabeza del hogar es el esposo. No tú. No tú. Dios en su sabiduría al hombre, y por gracia, al hombre lo ha puesto como responsable. ¿Sabes qué? El Señor nos ha dado hombros fuertes porque vamos a tener bastante responsabilidad. Ahorita vamos a ir con los esposos. Pero si estás leyendo ahí, ahí no dice, esposa, tú eres la cabeza. Esposa, tú tienes que hacer esto y lo otro y lo otro. Y la casa y los hijos dependen de ti. No dice eso. Y si lo estás haciendo por amor al Señor, yo quiero que veas que la primera responsabilidad y el deber que Dios te da es que seas una esposa que sujeta a tu esposo. Tu rol es ayudar a tu esposo a que haga la labor de cabeza que Dios le ha dado. Hermanas, aquí deberían ustedes respirar y decir, ¡ay, qué bueno! Porque de verdad que ya estaba ya full, ¿no? Y mira que quiero que veamos características de este principio. Número uno, cuando dice que debes sujetarte a tu esposo, dice que es por amor al Señor. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Como al Señor. Esa sujeción al esposo es por tu amor al Señor. Es por tu entrega al Señor. Y eso nos ayuda a que, aunque el esposo no sea perfecto, tú lo hagas porque lo haces para él. Cuando estuvimos en Lima, en una conferencia para mujeres con un grupo de aquí de hermanas, yo estuve también ahí, le hicieron la pregunta a la expositora, a la hermana Damaris. Le hicieron la pregunta típica, las mujeres le dijeron, hermana, ¿cómo hago para cumplir con este principio cuando mi esposo no de verdad no me motiva? No hay motivación. ¿Y sabes lo que dijo la hermana? Y me encantó, me lo grabé. Dijo, mira, ¿a tu esposo le gusta el café? Sí. Entonces dijo, prepara el café a tu esposo, pero sirve el café a Cristo. ¿Se entendió? Preparas el café para tu esposo, sabiendo que es algo que él quiere, pero a la hora de servirlo, ¿a quién le estás dando ese servicio? A Cristo. Es una buena aplicación de lo que está diciendo Pablo aquí. Que debes someterte a tu esposo como al Señor, por amor al Señor. Segundo, también debes hacerlo respetando la autoridad que Dios le ha dado a tu esposo, que es una autoridad para servir. Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, es autoridad, es líder. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Esa segunda parte le da el balance. Dice, esposas, el esposo es tu cabeza, respeta la autoridad que no, él no se la ha ganado. Dios, por gracia, se la ha dado. Y cuando la esposa dice, pero, entonces tengo que soportarlo todo, viene la segunda parte. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y su Salvador. Es decir, es una autoridad para servir. Cristo es cabeza de la iglesia, pero Cristo no es un dictador. Cristo no es una persona autoritaria que impone reglas. No, Cristo es el Salvador. Él se ganó el corazón de la iglesia con su sacrificio. Y eso es lo que está diciendo. Y en tercer lugar, dice que no es una sujeción condicional ni ciega, sino en santidad y obediencia. Mira, el versículo 24 dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Cómo es que nosotros nos sometemos a Cristo? A través de la palabra de Dios. Nosotros no decimos, Cristo, voy a hacer, no sé, alguna cosa que no está en la Biblia porque yo sé que eso es mi manera de adorarte. No, nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo se somete la iglesia a Cristo? A través de la palabra, obedeciendo la palabra, escudriñando la palabra. Así las esposas también. Aquí, queridos hermanos, acá no estamos hablando de una sujeción ciega, ¿no? O condicionada, los extremos. No se trata de decir sí, ni tampoco depende. Depende si me lo pides bonito. No. Es de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dijo también el apóstol Pedro en Hechos 5:29, ¿no? Es lo que nos lleva a la obediencia. El apóstol dice ahí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso pregunto ahora, hermana, ¿estás agradecida a Dios por el deber que te ha dado de ser una ayuda idónea para tu esposo? O sea, tú no eres la cabeza, tú eres ayuda idónea. ¿Estás agradeciendo eso a Dios? ¿Estás orando para que tu esposo sea el líder y siervo de tu hogar? Porque si no lo es, tu rol es orar, interceder por él. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo ponga en tus labios las palabras más amables y respetuosas para que cuando tu esposo sea tosco y desconsiderado contigo, tú le muestres la gracia de Dios? Y aquí hay jóvenes solteras que también quizás están añorando tener su familia. Y a ustedes, queridas jóvenes solteras, les pregunto, ¿estás cultivando un corazón humilde y servicial con tus padres, con tus líderes o autoridades? Porque así es como tú te estás preparando para ser una buena esposa. ¿Estás rechazando las ideologías feministas que desfiguran el propósito de Dios para tu diseño? Porque el feminismo dice que la mujer y el hombre son iguales. Y eso no es correcto, somos complementarios. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo embellezca tu corazón con la hermosura de un carácter amable y sumiso? Yo espero que estas preguntas te hagan meditar. Tercer principio, el principio para los esposos. El amor sacrificial a su esposa. Versículo del 25 al 33 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. El mandato, el deber principal, querido hermano, que eres parte de esta iglesia, o varones en general que somos casados, no es la parte material. ¿Te has dado cuenta? No es la parte material, es la parte afectiva. Maridos, amén. Amén. Y ahí estamos viendo una prioridad. El mandato es darle a tu esposa todo el amor, la aceptación y la gracia que Cristo nos da por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, para ser buenos líderes, cabezas, tenemos que tener una relación con Cristo donde Él llene nuestra vasija de ese amor ágape, amor sacrificial, todos los días. Porque nuestra esposa, te digo, necesita que le llenen también su vasija todos los días. Así es el diseño de Dios. Nosotros podemos quizás estar, los varones, podemos estar tranquilos, en la mayoría, siempre hay excepciones, ¿no? Si nuestra esposa no nos dice que no nos ama en un día, bueno, como que nuestra mentalidad, nuestro diseño no se afecta tanto, pero a tu esposa sí le gusta escuchar que tú le amas, que tú le respetas, que tú le honras, que ella es única para ti. Y cuando tú haces eso, llenas su vasija. Los deberes del esposo hacia la esposa, entonces, siguiendo este principio, también son tres. Número uno, es un amor que no depende de las emociones, sino de la fe y la voluntad, como el de Cristo. Porque hemos leído en el versículo 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mis queridos hermanos, Cristo no amó a la iglesia con una idea romántica, ¿no? Con una emoción pasajera, no, Cristo amó a la iglesia con una voluntad decidida. Esa iglesia que había, cuántas veces había mostrado más bien rebeldía, cuántas veces al Señor Jesucristo, sus mismos discípulos, su mismo entorno, no lo trataron bien, a pesar que Él siempre quiso lo mejor para ellos. Entonces, no es un amor emotivo, sino que parte de la fe y la voluntad. Número dos, este amor es práctico, ministrándole la palabra de Dios para que sea santificada por Cristo y para Cristo. Dice el versículo 26 al 27, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Está diciendo que el varón tiene que tener como prioridad la parte afectiva y ahora viene el liderazgo espiritual. Así como Cristo, a través de la palabra, Cristo a través de sus enseñanzas, Cristo a través de sus prédicas, Cristo a través de los anuncios del reino de Dios, fue preparando el corazón de sus discípulos y fue purificando, quitándole las piedras, quitándole la cizaña, quitándole los espinos para que puedan escuchar el Evangelio, recibir las buenas nuevas y de esa manera ir dejando las cosas del mundo. Mira, tú eres un hombre que trabaja y te felicito, pero tú necesitas la palabra de Dios para ti y para tu esposa. Si no estás compartiendo la palabra con tu esposa, no estás viviendo el diseño de Dios. No estás practicando la ética que Dios nos ha dado a los varones. Y sabes, dice que para que ella sea purificada como la iglesia. Ahora, eso no quiere decir para que tú tengas una esposa que te sirva en todo. No, es para que sirva al Señor. Yo te digo una cosa. Si estás haciendo una buena labor, acá hay varios que somos esposos, y servimos acá a la iglesia y creo que estamos también compartiendo la palabra con nuestra esposa, pero quieres saber si ella está creciendo en su fe, está siendo santificada por el Señor Jesucristo y para Él, pues tienes que ver su carácter y tienes que ver también su compromiso con el Señor. Si tu esposa está creciendo en ese carácter y tú tienes que ayudarle a que ella cada vez sea transformada, estás haciendo lo que Dios te pide. Y si tú ves que ella se está comprometiendo en el servicio, qué bueno, no estás perdiendo, estás más bien ganando, porque el Señor dice, bien hecho. Porque esa hija que Él te ha dado, esa hija de Dios, esa esposa, es para servir al Señor. Y número tres, ahora recién viene la parte de la provisión, proveyéndole fiel y constantemente en toda necesidad. Versículo 28 al 30. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa, escucha esto, como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Mira, el apóstol está haciendo algo muy, muy práctico. Está diciendo, tú tienes que preocuparte, varón, por tu esposa, como te preocupas por ti mismo. Es tu propio cuerpo. Si vemos el pasaje, nos está dando una verdad espiritual. Dice que los dos eran una sola carne. Pero hay varones que se han casado y todavía ven a su esposa como otro cuerpo. Y como que, no, ese es tu asunto, tu problema. Yo tengo mis cosas, yo tengo mis propios problemas. Entonces tú no estás viviendo el principio bíblico, porque dice que son un solo cuerpo. Y cuando, a ver, varones, cuando nos sentimos mal, sí o no, que ya estamos, ya, ay, Dios mío, haciendo el testimonio para irnos a la otra, ¿no? Así somos nosotros. Cuando tu esposa se siente mal, tú no puedes ser indiferente. ¿Es tu propio qué? Es tu propio cuerpo. Y cuando dice que lo alimenta y lo cuida, es una manera, en el lenguaje del apóstol Pablo, de decir que tienes que ver por todo lo que necesita. Así como el cuerpo necesita alimento, porque si no te mueres, y necesita cuidado, así también tú tienes que estar atento a lo que tu esposa necesita, en todo sentido, en la parte espiritual, en la parte material, en la parte emocional. Y cuando un marido que es cristiano ama a su esposa, sí, vas a ver que el resultado va a ser la obediencia también, la sumisión, el respeto de parte de ella. Ella va a decir, ¿cómo no voy a respetar y no voy a amar a un hombre que es tan bueno conmigo? Pregunta, esposo, ¿amas a tu esposa como Cristo le ama a ella? Porque recuerda que si es una esposa cristiana, Cristo le amó con ese amor que no es emocional, que la santifica y que le provee. Y tú y yo estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Profundizas en los tesoros de la Biblia, hermano, para encontrar las joyas más preciosas de la palabra de Dios, para luego compartirlo con tu esposa. Y a los jóvenes solteros, a los varones solteros, que también se están preparando para un futuro matrimonio, ¿estás abandonando el orgullo y el egoísmo que te impiden amar más a tus padres, líderes y autoridades? Desde ahora tienes que empezar a hacer sacrificios. ¿Estás aprendiendo a sacrificarte por alguien que no seas tú mismo? Porque si no aprendes en esta etapa de tu juventud a sacrificarte por otros, entonces tu matrimonio no va a tener la base principal. Por último, para terminar, la ética de los esposos es un ejemplo de la relación de Cristo y su iglesia. El versículo 31-33. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Este es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su marido. El versículo 33, Pablo hace un resumen, pero el versículo 31-32, mis queridos hermanos, Pablo dice lo siguiente: el misterio ha sido revelado. Un misterio es una verdad espiritual que Dios la revela de manera progresiva. Y para saber nosotros la importancia del matrimonio, Pablo dice, este misterio, Dios me lo reveló y yo se lo voy a revelar. ¿Cuál es ese misterio? El matrimonio es la representación de la unión de Cristo con la iglesia. Sí, cuando tú te cases, joven, ten esto en mente. No se trata solo de ser feliz, sino voy a ser un ejemplo del amor y la gracia de Dios, de Cristo con su iglesia. Yo voy a tratar a mi esposa como Cristo trata a la iglesia, como la ama, como la sirve. Esposa, cuando tú te casas también, yo voy a hacer un reflejo de el amor, la dedicación, el compromiso y el servicio que la iglesia tiene con Cristo. A través de mí, su misión. El Hijo unigénito de Dios, quien decidió por amor y obediencia a su Padre sufrir las terribles angustias del Calvario para salvar a pecadores rebeldes, salvos por gracia, a fin de presentárselos a sí mismo como su propia esposa, con quien tiene una comunión tan íntima que no existe en toda la tierra. El apóstol Pablo recuerda Génesis 2, 24, cuando dice: por esto dejará el hombre su padre y su madre. Cristo dejó a su padre para venir a buscar a esa esposa en pecado. Ahí está mostrando el Evangelio. Por eso nosotros dejamos nuestras familias y nos unimos a una mujer. Pero no para oprimirla, sino para servirle. Y a través del servicio vas a ver cómo ella y cómo él también comienzan a ser transformados por el poder de la resurrección de Jesucristo. Y esa es la comunión más grande que hay. Te digo una cosa: la comunión de esposo con esposa es la comunión más grande y más importante que la de padres con hijos, bíblicamente. ¿Por qué? Porque representa el amor de Cristo con su iglesia. No es un juego el matrimonio. No es una prueba, como lamentablemente ahora muchos están tomando. Si me va bien, seguimos. Si me va mal, ahí quedamos. No. Matrimonio sagrado. Esta relación Cristo y la iglesia se va a ver reflejado cuando los esposos cumplen sus deberes como para el Señor, por amor al Señor, como un servicio al Señor. Y yo termino haciendo esta pregunta: ¿tienes ese amor en tu corazón? Si tú no tienes a Cristo todavía como Señor y Salvador, yo te invito a que esta mañana puedas decir: Señor, yo necesito tu perdón, tu salvación. Y la Biblia dice que Dios va a derramar su amor por el Espíritu Santo en tu corazón, para que tú puedas amarle a Él y amar a tu esposa, amar a tus hijos y a todas las personas como Cristo le ama. Y si tú ya eres creyente, yo te pregunto: ¿estás mostrando la ética de Cristo en tu relación con tu esposa, con tu esposo? Porque, hermano, como dije al comienzo, una familia cristiana no es la que viene el domingo acá. Es la que de lunes a domingo en su casa está sacrificándose por amor a Cristo. Está viviendo la palabra de Dios en obediencia. Entonces puedes decir: mi familia, no significa que seas una familia perfecta, pero estás practicando los principios y estás motivando a los tuyos a que puedan también seguirlo. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Y este es el tiempo.